otra vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Digamos, el mundo del misterio vuelve a llenar las ondas de Radio Nacional de España. Dos horas intensas que esta noche nos van a llevar a descubrir que a lo mejor tenemos un vampiro cerca de nosotros. No os lo perdáis. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, estar aquí listos para comenzar un nuevo viaje. Hasta las 4 tenemos para estar juntos, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer. Como veis, aclarando esas informaciones que circulaban por ahí, en internet sobre todo, nuestro horario sigue igual, no ha habido cambios, seguimos con dos ediciones del Espacio en Blanco, la madrugada del sábado y la del domingo, de 2 a 4, 4 horas del Espacio en Blanco en esta segunda temporada. Y ya veréis, venimos cargados de planes, nuevas secciones, invitados y muchas sorpresas, poco a poco iremos desvelándolas, solamente hace falta que nos sigáis, que seamos cada día más, cosa que nos alegra. Para ello casi todas las semanas tenemos premios. Tenemos abiertos nuestros sistemas de comunicación y es la forma de entrar en nuestro concurso. Otros 5 libros tenemos esta noche para sortear entre la gente que nos llame. Teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. La página web donde podéis entrar, rtve.es, de Radio Nacional de España. Nos buscáis por ahí. Y el chat en la página del Espacio en Blanco, todavía el punto de reunión de mucha gente en estas horas del misterio. Y esta noche tenemos dos temas. La segunda parte, el pueblo que se come a sus muertos. Ya veréis, hemos estado dos veces con ellos en el Amazonas y es un pueblo apasionante. Y el otro, este que os presentamos ahora, que deseamos que os guste.
Esta noche, nuestro programa os propone conocer más de cerca unos seres de leyenda, míticos. Han existido en todas las culturas, desde que la memoria se pierde en el tiempo. Diferentes pueblos del planeta han temido su poder. Dicen de ellos que son no muertos, que beben sangre para alimentarse, que no soportan el agua bendita ni la visión de la cruz, que tienen largos colmillos para morder a sus víctimas, que pueden transformarse en murciélagos o en otros animales, que mueren al ser expuestos a la luz solar y que no se reflejan en los espejos ni tienen sombra. Nos referimos a los vampiros. Y mucho más allá de lo que pudiéramos pensar, son mucho más reales de lo que podríamos desear. Esta noche nos acompaña un estudioso que nos llevará de su mano a conocer el universo fantástico de los vampiros. Con su ayuda contestaremos a preguntas como: ¿cómo es posible convertirse en un vampiro? ¿Se trata de una maldición, de un castigo divino, o por el contrario, de un don? ¿Han existido o existen aún? ¿Cómo es posible identificarlos? ¿Cómo podemos defendernos de ellos? ¿Os apetece venir con nosotros? Será un viaje apasionante para descubrir a unas criaturas de leyenda. Y todos sois bienvenidos.
Para hablar de ello nos vamos hasta Barcelona a saludar a nuestro primer invitado, César Alcalá. Buenas noches, César.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro. Gracias por levantarte a estas horas para estar con nosotros. ¿Qué hace un historiador como tú, serio, que se ha dedicado a estudiar parte de la guerra española, hablando de vampiros? ¿Por qué?
Bueno, quizás porque para desintoxicarme un poco.
Sí.
De todo esto de checas y de guerra civil, y también porque es un tema que toda la vida me ha interesado, en el sentido de películas y de libros que uno ha leído a lo largo de los años.
Es un tema mucho más apasionante y sobre todo de actualidad de lo que uno pudiera creer, ¿verdad? Y con mucha más realidad, sobre todo.
Dicen que sí, y sobre todo últimamente que se ha puesto tanto de moda con la película Crepúsculo y con las novelas de Stephanie Meyer y todo esto, ¿no? O sea, y aparte que es un tema apasionante. Cuando entras en él es un tema muy apasionante.
Tú lo has estudiado desde el punto de vista de historiador, ¿no? Básicamente.
Sí. Mi intención era tomarlo desde este punto de vista. A ver, la historia es muy ambigua en el sentido de que puedes tratar muchísimos temas. Y como que la mayoría de los casos que trato en el libro son reales, pues no dejas de tratarlos como historiador, en el sentido de que son personajes que han existido, por lo tanto puedes hacer su pequeña biografía, ¿no?
Uh-huh. Atentos, esta noche César nos va a contar algunas historias espeluznantes de vampiros, de verdad. Algunos también de leyendas, pero vampiros de verdad que están muy cerca de nosotros. El tema, el hecho de que sigue estando de actualidad es que cuando pinchas en internet hay increíble cantidad de páginas, millones de páginas dedicadas a los vampiros, ¿verdad?
Eso es cierto, sí. Sí, sí, es un tema que, y incluso con mil y un nombres diferentes, pero vaya, que es un tema que en internet está a la orden del día.
¿Y por qué crees que ejercen tanta atracción los vampiros? Quizá porque es el triunfo, como dices en el libro, del sexo sobre la muerte.
Yo creo que sí. Digamos, el vampiro es por excelencia, digamos, el personaje mitológico y sí, mitológico que atrae muchísimo más a la gente, porque es aquel que se ha reído, digamos, de la muerte y ha vuelto a vivir. Y por eso, o sea, la gente, al no saber si tenemos alguna cosa más allá y si viviremos o habrá una vida eterna después de la muerte, pues la gente le atrae el vampiro porque al menos este ha conseguido burlarse de ella y ser eterno, aunque necesite la sangre para seguir viviendo. O sea, la sangre es vida, o sea, un no muerto necesita vida para seguir viviendo.
Ya. Lo curioso es que en tu libro hablas de que la sangre tiene una gran relación con el semen, de ahí el aspecto sexual de los vampiros.
Exacto. Eso es fundamental. A ver, si ponemos solamente un ejemplo, como puede ser la película Encuentro con el vampiro, tienes a Tom Cruise, tienes a Antonio Banderas y a Brad Pitt como protagonistas de la película. Es decir, la carga sexual que tiene el vampiro ya se demuestra en esta película. O sea, no encuentras un vampiro, digamos, ni en la mitología ni en las películas, que sea bajito, gordito y feo. Todos son, a ver, hay muchísimas mujeres que si le viene Antonio Banderas y dice que le muerde el cuello, se dejaría morder por él.
Seguro. También hay mujeres vampiras, evidentemente,
siempre
se representan también así, esbeltas, guapas, sexys.
Exacto, sí, no verás una vampiresa muy fea, porque no te atraería, ¿no?
Ya. También hablas de que el vampiro representa tres de las cosas que el ser humano teme y por eso le atraen: la muerte, el diablo y la oscuridad. Son tres de sus características.
Claro, y más a estas horas que estamos hablando, en la oscuridad perfecta de la noche, la oscuridad siempre le ha dado muchísimo terror a la gente. Casi todas las leyendas y casi todos los fenómenos así extraños pasan de noche. O sea, no te encontrarás fenómenos extraños en pleno día. Y sobre todo la noche es un gran escenario por su oscuridad para propicio, ¿no?, para todo este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Y también cuentas, es cierto que la Iglesia persiguió a las brujas, pero no a los vampiros, a lo largo de su historia.
Sí, no hay ningún caso, digamos, de Inquisición, y tanto en España como en todos los países de Europa, de una persecución a los vampiros. La leyenda del vampiro en líneas generales apareció o tuvo mucha más significación en los países de la Europa del centro y del norte, ¿no? Supongo que también por el clima frío y porque se explicaban historias al lado de la chimenea, las abuelas las contaban y todo esto. No lo prohibieron nunca. En cambio, sí, la brujería sí que fue perseguida, pero los vampiros supongo que como que es la encarnación, entre comillas, del mal, pues supongo que les debió servir para que la gente estuviera un poco concienciada de que hay el bien y el mal, y el mal estaba inspirado en los vampiros, y los vampiros no podían ser perseguidos.
Y es un mito, como dices, que ha perdurado y que de repente surge de vez en cuando con más virulencia. Quizá ahora es uno de los momentos por las series de televisión que hay por ahí, ¿no?
Claro, sí. Y aparte han tenido, bajo mi punto de vista, han sido muy inteligentes, tanto productores de películas como escritores, en el sentido de trasladar el mito del vampiro a hoy en día. Es decir, yo creo que hoy en día la gente no se creería, por ejemplo, el Drácula de Bela Lugosi, en el sentido de un castillo en Transilvania y todo esto, pero sí, en cambio, se lo creen, por ejemplo, en la película Crepúsculo, que pueda estar en un instituto y pueda rodear, digamos, a chicos de 15 o 16 años, ¿no? Y esta grandeza, digamos, en el sentido de poderlo trasladar de un sitio al otro, es lo que permite que el vampiro siga siendo un personaje vivo y mitológico.
Uh-huh. ¿Otros libros que has escrito han sido porque has tenido experiencias, o tú o tus familiares, has tenido experiencias con vampiros alguna vez?
No, de momento no, pero bueno, no pierdo la esperanza, ¿eh?
Es cierto que dices que puede ser el vampiro un vecino de al lado, o el director del banco.
Sí, a ver, si lo miras por comportamientos, cuando ves el diario cada día, te sale más de un vampiro. En el sentido de personas que te tergiversan la realidad, y de personas que absorben, digamos, la fuerza de otras, ¿no? Es que el mito del vampiro tampoco no tiene que ser, por ejemplo, una persona que te chupe sangre, una persona que te esté chupando la energía, también lo podríamos considerar un vampiro.
Ya, y de esos hay muchos, dicen, ¿verdad?
De esos hay muchos. No vamos a poner ejemplos.
Si quieres, ponlos, ¿eh?
No.
2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Con él vamos a dar una vuelta por el tema de los vampiros, y sobre todo descubriendo algunos personajes reales que están ahí en la historia, y algunos mucho más cercanos. Nuestro teléfono 900-137-137, por si quieres intervenir. Seguimos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura siniestra que se alimenta de sangre de seres vivos para mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en nuestra cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, y es el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver depredador, chupa sangre. Según algunas culturas, un cadáver desenterrado era considerado vampiro si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre de la boca o la nariz. También si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado, e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. En algunos casos, cuando se abrían las tumbas sospechosas, se podía encontrar que el cadáver tenía la sangre fresca de una víctima, manchando su cara. En Transilvania, Rumanía, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas. En Bulgaria se les puede reconocer por poseer un solo agujero en la nariz. Según algunas culturas, tienen la posibilidad de transformarse en insectos, en murciélagos, ratas, lobos o en niebla. La forma más mencionada en la cultura popular es la del murciélago. Estas son algunas de las características de los vampiros, pero hay muchas más. Nuestro invitado nos cuenta.
Esto es parte de lo que recoges también en tu libro, y otros nos hemos documentado por otros lados, pero el vampiro no surge en Transilvania, ¿no? Es mucho más antiguo y está en otras culturas, en todas las culturas quizá.
En todas las culturas, realmente lo tienes en todas las culturas. Tienes desde la época antigua griegos y egipcios que ya creen en este mito, aunque no sea bien el vampiro tradicional que conocemos nosotros, ¿no? Incluso en Sudamérica tienes el chupacabras que recorre toda Sudamérica e incluso llega a Estados Unidos.
¿Y que es una representación de los vampiros, quizá moderna?
Exacto, sí, porque no lo ha visto nadie nunca, y la definición que te dan de él es que es como una especie de rata, otros te dicen que es como una especie de liebre, o sea, hay mil y un animales que pueden ser el chupacabras. Uh-huh. Lo único que sí que es cierto es que en común, en todos, aparecen animales muertos.
Ya. ¿Y dónde surge el mito? ¿Quizá de la necesidad de representar el mal?
Yo creo que sí, en este sentido sí, porque claro, a ver, la representación, digamos, del bien, en el sentido religioso del término, ya lo tienes, ¿no? O sea, solamente siguiendo la Biblia y Dios, Jesús y todo esto, ya tienes la representación del bien. Y la representación del mal la puedes tener en el diablo, pero a lo mejor el diablo se nos quedó un poco corto en este sentido, y el vampiro ha sido la popularización, digamos, de la encarnación esta del diablo, ¿no?
¿Las características del vampiro cuáles serían?
Pues que es un no muerto, que se normalmente se alimenta de sangre, que solamente sale por las noches. Uh-huh. Porque a la luz del día lo que decíamos antes, que la oscuridad le da mucho poder, y que tiene una serie de símbolos con los cuales lo puedes matar, como puede ser la agua bendita, la cruz, o clavarle una estaca en el corazón, o en algunos sitios, sobre todo de Europa del centro y del norte, le cortaban la cabeza. Mm.
Ahí dicen una enfermedad, la hematodixia, que hace que algunos individuos desarrollen un gusto sagrado casi por la sangre, que coman cosas incluso crudas, y que a lo mejor en otro tiempo se pudo confundir con los vampiros.
Sí, en cierta manera sí, pero también yo creo que el imaginario popular ha sido muy muy rico en este sentido. Es decir, las abuelas se han inventado los vampiros y lo han mitificado de tal manera que de generación en generación las historias que se habían explicado en un primer momento se han transformado y han ido evolucionando, y como que cada uno le pone un poco de su cosecha propia. Llega un punto de que una historia que era muy pequeña han llegado a construir un gran relato, ¿no? Uh-huh. ¿En este qué sentido podrías tener, yo qué sé, el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que podría ser la primitiva historia de una abuela puesta en novela, como hizo Bram Stoker, ampliándola y haciendo una obra impresionante.
Uh-huh. ¿Hay alguna forma de convertirse en vampiro?
Que te muerda.
Sí.
Lo cual no se lo recomiendo a nadie, pero dicen que esta es la manera de convertirte en vampiro. Y luego las maldiciones. Eso, hay uno que sale en el libro, que es Stroop, que condenó a unas brujas a morir quemadas, y una de ellas, en el momento de ser quemada, le dijo que el día que se muriera se convertiría en un vampiro.
Mm-hmm. También he leído que si un perro pisa la tumba, te conviertes también en uno muerto, en un vampiro.
Sí.
O cuando vendes tu alma al diablo.
Exacto, sí. Lo que pasa es que en estas cosas, y hay otra de que una mujer le dijo a su marido de que cuando se moría le cortara la cabeza y la enterrara en otro sitio, porque si no se convertiría en vampiro. O sea, hay mil y una leyendas relacionadas con la mitología de poderte convertir en vampiro, ¿no? Supongo que debe ser una necesidad de la gente de convertir el paso que puedas dar para hacerte vampiro en algo muy sencillo. O sea, sí. Si fuera una cosa muy complicada, aquello que tienes que ir aquí, tal, a lo mejor la mitología esta la hubiera matado un poco, ¿no? Uh-huh. Pero si una persona normal y corriente, pues, por hecho por B se puede convertir en vampiro, esto ha hecho que el mito sea más fácil.
¿Y es una maldición, un castigo divino, o es incluso una ventaja porque llegas a ser inmortal?
Pues no sé qué decirte, porque si te lees el Drácula de Bram Stoker, el Drácula mismo dice que muerto está realmente muerto, debe ser la gloria. O sea, que supongo que debe ser un poco un castigo divino.
Uh-huh.
Bueno, porque vivir eternamente, a menos tú y yo no creo que lo hagamos nunca, pero no sé hasta qué punto, cuando ya llevas 300 o 400 años vivos, tienes ganas de seguir.
Sí, sería curioso experimentar ese sensación.
Exacto, sí, yo me apunto, a experimentarlo.
¿Hay alguna forma de reconocerlos a los vampiros?
Hay las maneras de reconocerlos, de que ambos delante de un espejo que no se reflejan,
uh-huh,
no tienen sombra, son seres misteriosos, normalmente son pálidos, de día no los vas a encontrar, lo cual ya es un punto formidable para saber quién puede ser y quién no puede ser. Y que tienen la característica de que los colmillos.
Uh-huh.
Que vaya.
Ya. ¿Alguna forma de matarlos?
Sí, como te decía antes, dicen que con una bala de plata si le atravesas el corazón, con una estaca. También son anti-ajos y anti muchas cosas que la rumorología popular ha ido creando a través de los años.
Dicen que incluso plantando rosas uno puede defenderse de ellos.
Exacto, plantando rosas y normalmente en países del centro de Europa plantaban ajos en las ventanas.
¿Ajos en las ventanas?
Sí, para que no entraran. Supongo que no debían entrar por el olor.
Ajá. Y también dicen que echando semillas de mostaza en el tejado,
sí,
se les ahuyentaba.
Sí, claro. A ver, en esto ya sabes que la mitología y la leyenda, digamos, entre comillas, urbana de la sociedad se convierte en popular y normalmente las cosas que han servido para ahuyentar a los vampiros es lo que uno ha tenido más a mano. Y lo que tiene uno más a mano es lo que se convierte en el antídoto contra los vampiros.
Ya. Dices en tu libro que en algunas culturas, perdón, se disparaba un tiro a la cara del supuesto no muerto. Otros métodos son echarle agua hirviendo, clavarle agujas de hierro o acero, ponerle ajos o un limón en la boca y, por supuesto, incinerar el cuerpo.
Uh-huh.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Y hay algo definitivo. Dicen que el vampiro no entra a tu casa si no le invitas.
Exacto.
Pero si le invitas, ya nunca va a salir de ella.
Ya nunca va a salir de ella. Esto es una realidad. Supongo que en el sentido este es aquello de lo que nos pasa a todos, ¿no? Que con los amigos, que el primer día, cuando los invitas a casa el primer día, es una alegría, luego no te lo sacas encima.
Ya.
Con el vampiro pasa igual, más o menos.
Habrá que andar con cuidado,
a
quién invitas a casa.
Exacto.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
1:31 las Islas Canarias. Ese es nuestro teléfono por si queréis intervenir y entrar en este concurso que tenemos. Antes de pasar a casos reales de esos que tú has estudiado como historiador, quizá el mito surge a través de un personaje, bueno, a través de la novela de Bram Stoker, pero detrás hay un personaje real, Vlad Tepes. Era un tipo increíble este, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un tipo increíble de su época. Lo que pasa es que, tal y como digo en el libro, tanto la novela de Drácula no se parece en nada en la vida de Vlad Tepes. Uh-huh. O sea, Vlad Tepes era un personaje de su época, que era un rey que quería dominar su pequeño imperio que tenía, de las fuerzas, digamos, de ocupación de otros países de al lado, y claro, el personaje en cuestión era un carnicero. Uh-huh. Sí. Pero no era un chupador de sangre.
Ya, hay datos aquí que das en el libro. Dice que a Vlad III le encantaba emplear un sistema de ejecución que era el empalamiento. Sí. Un extremo del palo se le introducía por el ano si era hombre, o por la vagina si era mujer, y se le atravesaba el cuerpo hasta que el extremo le saliera por la boca o por los hombros. Tremendo, ¿no?
Tremendo. Y encima le clavaba un clavo para que en el momento de levantar el palo no resbalara el cuerpo hacia abajo.
Y dices que se calcula que Vlad III empaló unas 100.000 personas durante los 7 años que estuvo en total en el trono de Valaquia. Es decir, 14.286 personas al año o 39 al día.
Sí, 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 bueno, estos son las estadísticas, que ya sabes que las estadísticas a veces fallan. Ajá. Porque solamente en un día llegó a empalar 30.000 personas.
¿Pero cómo se puede hacer eso?
Pues con mucha paciencia.
Con mucha paciencia.
Porque, no, y aparte es que él, digamos, alrededor de lo que era Valaquia, dejaba a la gente empalada y se ve que el olor era insoportable, y aparte que los enemigos pues le tenían miedo porque sabían cómo acabarían.
No me extraña. Dices también que el número de pobres aumentaba en Valaquia, así que Vlad decidió celebrar un gran festín e invitarlos a todos. Uh-huh. Durante el banquete les preguntó si deseaban no tener más preocupaciones, y ¿qué hizo con ellos?
Los mató. Sí. Porque dijeron que no querían tener más preocupaciones.
Ya. Yeah.
O sea, es que aquí tienes a un sádico.
Cerró el salón y los mandó quemar a todos. Si me
Exactamente. Entiendes. O sea, se han acabado las preocupaciones.
Ya. Yeah.
Claro, a otro les hubiera dado dinero, si hubiera sido un poco normal.
Ya. Yeah.
Pero este buen hombre no...
Hizo lo mismo también con algunos gitanos, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que yo supongo que llega un momento en el que cuando ya has matado 30.000, ya no te viene de uno. Y este empezó, y ese se le fue de las manos su locura. Lo que también hay que tener en cuenta, que hay que poner todo esto en el contexto de una época en la cual vivió él, que estamos en la Edad Media, que la gente era muy, muy sanguinaria.
Uh-huh.
O sea, yo no te voy a decir que Vlad Tepes, o sea, que hubiera muchas personas que fueran como Vlad Tepes, pero sí que hubieron bastante gente que fue muy sanguinaria, y este a lo mejor, si no se hubiera dicho lo de Bram Stoker, que se basó en él y todo esto, a lo mejor hubiera pasado sin pena ni gloria.
Ya. ¿Has estado alguna vez en Transilvania?
No, de momento no.
Ya. Lo curioso es que Bram Stoker, cuando escribió la novela, él relataba cómo eran esas montañas, ese castillo Transilvania, y él nunca estuvo ahí.
No. Exacto, pero bueno, esto es la imaginación del escritor.
Ya. 2:34, hay casos reales de vampiros que nos relata César Alcalá en su libro, que los ha estudiado. Os queremos contar algunos después de esa introducción.
Todos llevamos un vampiro dentro. Eso es lo que dice nuestro invitado de esta noche. Los vampiros nos interesan por el miedo a la muerte que tienen las personas. Y por eso el mito de Drácula, que vuelve de la muerte, que gana a la muerte, ejerce una atracción muy fuerte en la gente. Y es que esa atracción es tan fuerte que llega incluso al plano erótico. El vampiro es el sumum de la sexualidad. Los vampiros han sido llevados a la actualidad. Drácula ya no vive en un castillo apartado de Transilvania. Ahora puede ser tu vecino. Incluso podría ser el director de una multinacional. A asesinos en serie que han pasado a la historia como Gilles de Rais, Vlad Tepes o Jack el Destripador son personajes con comportamientos relacionados con el vampirismo. Especialmente llamativo es el caso de Issei Sajawa, el vampiro de Japón, que tras cometer un crimen atroz y pasar por varios centros psiquiátricos, se ha convertido en una figura mediática en su país. En España, el único caso de vampirismo documentado es el de Enriqueta Martí, la vampira de la calle Poniente. Esta mujer aterrorizó a la ciudad de Barcelona a principios del siglo XX, secuestrando y asesinando a niños para preparar con ellos pociones, filtros, pomadas de supuestos valores curativos. Todos llevamos un vampiro dentro. Y esta noche, nuestro invitado nos ayudará a descubrirlo. Escuchemos.
Hasta ahora hemos estado hablando quizá de historias, de leyendas, de cosas que no tenían mucha realidad, pero a partir de ahora, César, esto es historia, esto son hechos reales, ¿verdad?
Exacto.
No sé si empezar por el vampiro de Reis, un personaje que fue un héroe en la Guerra de los Cien Años junto a Juana de Arco y luego se convirtió en Barba Azul, Gilles de Rais.
Es un caso curioso, ¿no? Porque fue un héroe y un mito en la Guerra de los Cien Años, pero la muerte de Juana de Arco lo transformó completamente, ¿no? Se cuenta o se dice que fue, se enamoró profundamente de Juana de Arco, era fue su gran amor, todo, y ser él, que, como dicen, que era homosexual, o sea. Y supongo que reflejó en Juana de Arco la grandeza de la mujer y todo esto. Y a partir de aquel momento, como que él fue degradado completamente del ejército y el buen señor era sumamente rico, pues se encerró en uno de sus castillos y allí se rodeó de toda una corte de personajes de mala calaña, como podían ser brujos, alquimistas, y entonces le hicieron un lavado de cerebro y le dijeron que a través de brujería, magia negra y la alquimia podía volver a recuperar otra vez el poder que había tenido. También uno de ellos le dijo que se le aparecía al diablo, o sea, era todo un entorno, toda una corte muy siniestra. Y entonces él se lo creyó y para todos estos rituales lo que necesitaban eran criaturas, niños jóvenes, sangre fresca y joven, ¿no? Y empezó a asesinar a todos los jóvenes que tenía alrededor de la comarca donde él tenía el castillo, y cuando se le acabaron pues tuvo que empezar a moverse por otras comarcas, ¿no?
Uh-huh. En tu libro das la confesión que hace, que es espeluznante, no vamos a leer nada de lo que contaba porque era tremendo, pero ¿cuántos niños llegó a asesinar? ¿Se sabe?
Dice que llegó a asesinar 100.000.
¿100.000?
Sí.
¿Sí?
Sí, dicen, ¿eh?
Estamos hablando de 1404, que fue cuando nació, 1420-1430. ¿Y cómo terminó la vida de este personaje?
Pues la vida de este personaje acabó pidiendo perdón por todo el mal que había hecho, diciéndole, o sea, antes de morir pidió poder hablar por última vez, y entonces pidió perdón y le dijo a la gente que educara a sus hijos y no los dejara libres para que se pudieran introducir dentro del libertinaje. Porque el libertinaje transformaba a las personas y las volvía malas y corruptas. Uh-huh. Y bueno, y murió. Lo que pasa es que a Gilles de Rais la única manera de poderlo condenar era acusándolo de brujería, o sea, de hereje. Lo que pasa es que Gilles de Rais era un ferviente católico. Lo que pasa es que también la cabeza se le fue un poco de su sitio y digamos le montaron un juicio para poderlo matar, porque tuvo un gran fallo, que es que cuando se le acabaron los niños, digamos, de las comarcas, se quiso cargar a niños de la nobleza, y eso era un pecado. Porque, digamos, la gente vulgar no tenía un precio en aquella época. La gente, solamente la gente noble era la que tenía derecho a la vida. Uh-huh. Y por eso se lo cargaron por hereje. Pero a diferencia de los herejes que eran colgados y luego eran quemados, que era quemado su cuerpo, Alzil de Reis no lo quemaron y lo enterraron.
Ya. Al principio él decía que las acusaciones no lo preocuparon porque decía, como le había enseñado a su abuelo, la posición social le ponía por encima de la ley.
Claro.
Pero es que eso parece que lo han vuelto a juzgar en 1992.
Lo han vuelto a juzgar, sí, porque es que hay un gran debate en Francia, en el sentido de que media Francia dice que es un criminal, un ser monstruoso, y la otra mitad lo considera un héroe nacional. Uh-huh. Y así están. Están con el debate este.
Todavía siguen,
sí.
Saltamos de Francia a Inglaterra, si te parece, de 1400 a 1800. Había otro vampiro, el vampiro de Whitechapel, también históricamente muy conocido, ¿no?
Jack el Destripador.
Con características muy vampiras, muy vampirescas.
Sí, con características muy vampirescas, en el sentido de que disfrutaba descuartizando a sus víctimas. Uh-huh. Lo que no se sabe si bebía la sangre o no, que en otros casos sí que se ha dado, pero Jack el Destripador, han habido mil y una leyendas referidas a Jack el Destripador. Aún no se sabe quién fue.
Eso es lo curioso, que nunca se llegó a saber, ni a detener, ni a saber quién era, si era un noble, era alguien de la Casa Real.
Exacto, sí, y supongo que esto también ha ayudado muchísimo más a crear el mito de Jack el Destripador, ¿no? Lo que sí que puede ser cierto es que Jack el Destripador fue un asesino en serie, y normalmente los asesinos en serie tienen un sueño que lo tienen que realizar, tienen una fantasía, ¿no?
Uh-huh.
Y normalmente cuando acaban de realizar esta fantasía, dejan de matar. Y puede ser que Jack el Destripador consiguiera con la última lograr esta fantasía que él tenía en mente, y entonces por eso desapareció completamente. Otros dicen que murió, otros dicen que era el médico de la reina, porque el príncipe de... ahora no me acuerdo qué príncipe era, había tenido una hija con... un hijo con una prostituta. Otros dicen que es la masonería que estuvo en medio, o sea... Al no saberse realmente quién fue este personaje, la imaginación colectiva ha brindado mil y una historias.
Uh-huh. Uno pudiera pensar que en España no ha habido casos de vampiros, pero sin embargo hubo una vampira, tú lo llamas, de la calle de Poniente en Barcelona. Cuéntanos un poco la historia de esta mujer. 1913 terminaba un poco su epopeya, pero ¿cómo fue? ¿Quién era?
Esta señora se llamaba Enriqueta Martí y tenía una doble vida. De día iba vestida con harapos y llevaba una troupe de niños, dos o tres niños, y se iba por la Casa de la Caridad y así los de Barcelona pidiendo comida para sus hijos, porque no se podían levantar.
Que no eran sus hijos,
yeah. Evidentemente. Y por la noche se transformaba y se iba al liceo, se iba a los casinos, y era una señora de alto copete, ¿no?, por decirlo así. Uh-huh. Esta señora, con los chicos estos que reclutaba, ella era proxeneta, es decir, lo ofrecía a la alta burguesía y a la alta sociedad de Barcelona para mantener relaciones sexuales con estas criaturas. Por esto la detuvieron en el año 1907 y fue condenada. Lo que pasa es que, claro, como pasa siempre en todos estos casos, como que sus clientes eran gente muy honrada de cara a la galería, pero por hacia adentro eran personas que eran, bueno, su comportamiento da mucho que desear y tenían mucho poder, pues consiguieron salvarla y que sacarla de la cárcel, porque claro, no podían permitir de que sus nombres salieran a la luz pública. Entonces esta señora siguió con sus historias y a través de su marido, bueno, de su ex marido, había aprendido a hacer toda una serie, la introdujo en el mundo de las pócimas y de los remedios esos caseros de la abuela de toda la vida, y ella dio un paso hacia adelante, es decir, en aquella época la tuberculosis y otras enfermedades que hoy en día pueden ser tratadas normalmente por la medicina, pues no tenían un método efectivo de curación. Y entonces ella, con el tuétano, la sangre y otros órganos de estas criaturas...
Que sacaba de los niños.
Que sacaba de los niños, conseguía hacer, pues, estas pócimas. Y entonces se lo vendía a precios considerablemente elevados a sus amigos de la alta sociedad para curar a sus hijos. Es decir, las criaturas estas primero las utilizaba como reclamo sexual y luego las mataba y las convertía en pócima.
Ya. Dice que había... Se llevó a la tumba el número de niños que podía haber asesinado, pero en el momento de su detención se localizaron 12 restos de cadáveres en su vivienda, aunque seguramente serían muchos más.
Sí, y también lo que se llevó a su tumba, porque el caso es curioso, también se llevó a su tumba el nombre de las personas que eran sus clientes, porque nadie pagó nunca, ni ella pagó por todo lo que había hecho, porque la pusieron en la prisión de mujeres de Barcelona a espera del juicio. Y dicen, bueno, las crónicas así aparece, de que alguien pagó para que las propias internas le dieran una paliza para matarla. Es decir, no fue juzgada nunca. Y murió en la cárcel, pero a consecuencia de una paliza recibida por sus compañeras, con lo cual todas las personas estas de la alta sociedad que estaban implicadas se vieron libres de no tener que presentarse a ningún juicio y nunca se dio el nombre de quiénes eran.
Todo el mundo del misterio. En Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Historias de personajes mucho más cercanos a nosotros de lo que pensábamos. Hay otro caso que nos llama mucho la atención, lo citábamos en esa introducción, es ese curioso japonés que me gustaría que nos contaras la historia, que de repente ahora es una estrella mediática. Issei Sagawa, ¿se llama?
Sagawa, sí.
Cuéntanos quién era este individuo.
Este es el hijo de un multimillonario japonés. ¿Mm? Y él tenía una fantasía. O sea, nos tenemos que situar en que él vivía en Japón. Y él tenía la fantasía de que quería tener relaciones con una occidental. Hasta aquí la cosa...
Normal.
En Japón, pues claro, puede ser una fantasía un poco difícil de cumplir. Uh-huh. Porque a no ser que sea un turista, pues es más difícil de que haya un occidental. Pero este señor se fue a estudiar a la Sorbona de París, con lo cual, claro, su fantasía, bueno, se encontró con miles de mujeres que eran occidentales. Entonces se enamoró, entre comillas, de una joven estudiante alemana. Se la llevó a su apartamento y mientras ella le estaba leyendo unas poesías en alemán, la cogió, la estranguló y la mató. Sí. A partir de ahí empezó su ritual, es decir, empezó a comerse partes de su cuerpo, le cortó las dos piernas y las puso en el congelador, o sea, en la nevera para que no perdieran su consistencia. Y se tiró medianoche comiéndose las nalgas y otras partes del cuerpo de la persona. Durmió en la misma cama con ella.
¿Esto es real?
Esto es real, sí. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, esto lo comenta él en un libro que escribió sobre esto. Porque, claro, encima tienes el libro mediático que fue un bestseller en el Japón. Uh-huh. Explicando toda su macabra experiencia. Y estuvo durmiendo toda la noche con ella en la misma cama, y a la mañana siguiente, al despertarse, la olió, y como que aún no olía a muerto, por decirlo así, siguió comiéndosela. Se la siguió comiendo, hasta que llegó un momento que la descuartizó, la puso dentro de unas maletas, y se deshizo de ella. Pero claro, como que todo el mundo sabía que él se había ido con ella y había desaparecido la chica, pues fue muy fácil engancharlo. O sea, lo detuvieron, lo quisieron hacer pasar por demente, la cual cosa no le sirvió de mucho. Le sirvió a él de mucho para que no lo juzgaran, lo mantenían en un centro psiquiátrico. Pero entonces, como que su padre tenía tanto dinero, consiguió que lo deportaran al Japón, donde hizo una pequeña pena de prisión, y hoy en día es, en la prensa japonesa, es uno de los escritores sobre gastronomía más importantes que hay.
No me digas.
Y aparte sale en programas de estos televisivos, estilo como aquí en España La Noria y todo esto. Para, bueno, es un personaje mediático, y todo el mundo en el Japón sabe lo que hizo, lo que pasa es que nadie lo ha nadie lo acusa de esto, o sea, se ha convertido en, bueno, en la gran atracción. Lo que pasa es que, claro, si tú te lees una reseña de un restaurante que tienes que ir, pues no sé cómo cogerlo.
Ya, decía cuando estaba comiendo partes de esa mujer, decía que su sabor es como de un rico pescado crudo, similar al sushi. No ha comido nada más delicioso. Eran dos filetes que había cortado de las nalgas de la pobre mujer.
Sí, sí.
Tremendo el personaje.
Es tremendo, sí. Lo que pasa es que no sé si es tremendo lo que él hizo o en lo que se ha convertido.
Ya. Bueno, oyendo hablar, no sé si había la noticia de que la primera dama japonesa había estado ¿en dónde? En Marte, o no sé dónde.
En Marte, sí.
Sí, que conocía también a Tom Cruise de otras vidas y de otras historias.
Curioso personaje también, esta japonesa.
Sí. Curioso personaje, sí. Estamos teniendo multitud a punto de terminar ya, César, no queremos entretenerte más. Un montón de preguntas. Dice que si ha habido antecedentes de vampiros en Canarias, algunas de ellas.
Pues no tengo constancia de ninguno.
No tienes constancia. La condesa sangrienta Báthory, ¿era vampira?
Era una mujer, bueno, sí, lo podemos decir que era vampira. Lo que pasa es que ella no se bebía la sangre, sino que se untaba el cuerpo con sangre. Porque un día le pegó un golpe a una de sus sirvientas y saltó unas gotas de sangre, le fueron a la cara y se dio cuenta, creyó ver que una arruga que tenía en la cara desaparecía. Y entonces pensó que la sangre era el elixir para, en vez de hacerse la cirugía estética como hoy en día, el botox y todo esto, pues era la sangre. Y entonces se bañaba en sangre. Con lo cual quería mantenerse joven y bueno, pues claro, un baño diario lo consta de que tenían que desangrar, como que se cada día a una joven, para que la señora se pudiera dar su baño de botox.
Dicen también si existió realmente el conde Struck. Supuestamente habitó en el castillo de Yers, ¿puede ser?
Yers, sí. Este es... Dicen que históricamente es el primer vampiro, es anterior a Vlad Tepes. El personaje existió porque en la iglesia de San Félix de Gerona se ha encontrado la lápida de la mujer.
Sí.
Y entonces, pues, se cree que existió él como personaje... pero la segunda parte, que es que en el momento de morirse se convirtió en vampiro, supongo que esto entra ya dentro de la fantasía, pero él como personaje existió.
Ya. Y en el libro recoges más historias de hombres y de mujeres. ¿Algún otro caso de vampira que sea desconocido, como el caso de la vampira de Barcelona, que te haya llamado la atención?
A mí, de todos los personajes, si tienes que ser sincero, el que más me atrae es Chikatilo.
¿Chikatilo? ¿Quién era este personaje?
Este era ruso y este estuvo amparado al ser miembro del Partido Comunista, estuvo amparado por el Partido Comunista para cometer 53 asesinatos a jóvenes. Y estamos hablando de los años 80, o sea, estamos hablando de hace 20 años, o sea, antes de la caída del muro de Berlín. Había sido un maestro y luego pasó a ser representante de una fábrica y conseguía sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses.
Sí.
Bueno, se cargó 53 y por toda la burocracia rusa no consiguieron cogerlo hasta que hubo un investigador que aparte de todo era médico y uno del entramado político ruso, que se pusieron manos a la obra y consiguieron detenerle y cantó. Lo que es significativo de Chikatilo es que a todas sus víctimas les arrancó los ojos, porque él creía profundamente de que en la retina de las personas quedaba grabada la imagen del que lo había asesinado.
Sí.
Y entonces le arrancaba los ojos a todos estos. Es un caso muy curioso.
Ya. Yeah. Hay un personaje también, Aníbal Lecter. ¿Está basado en un caso real también?
Aníbal Lecter está basado en un caso real, sí.
Sí.
Sí, que es el de... El Chase, me parece que se llamaba. Y sí, sí. Está, bueno, y por ejemplo tienes a Abe Gaines, que es Abe Gaines. Sobre Abe Gaines se basaron para hacer la película de Psicosis. tienes a Henry Landau, que es Monsieur Verdú de la película de Charles Chaplin. O sea, hay personajes que han trascendido y han pasado a la gran pantalla, y bueno, que dan juego para poder hacer buenas películas.
Ya, ¿y mujeres para terminar?
Mujeres, pues aparte de Enriqueta Martí y la Condesa Báthory, no te sabría relacionar ninguna más así en plan que valga la pena, en el sentido de que dices, te quedas impresionado. Ya con Enriqueta Martí, lo que te he contado antes, ya,
ya.
No creo que haya ninguna que sea más peor que ella.
Para terminar, ¿cómo defenderlos de todos estos personajes? Como decíamos, no abriéndoles la puerta, no invitándoles a entrar en casa, o si no se van, pero algún sistema que tú hayas visto como que uno se pueda defender de toda esta...
Conociéndolos. Conociéndolos. Si conoces a tu enemigo, te sabrás defender de él.
Ya.
Al menos en casos como los que estábamos hablando, lo que pasa es que es un poco complicado, pero en casos como estamos hablando de asesinos en serie, pues son las estas criminales, ¿no? Uh-huh. Porque si tienes, yo que sé, a Peter Krueger, ¿no? el vampiro de Düsseldorf, que este, claro, también es otro personaje que se cargaba a criaturas, claro. Si no conoces a tu enemigo, es difícilmente te puedes proteger de él.
Ya. Terminas tu libro diciendo que el vampiro es necesario, nos encantan los vampiros, ellos actúan por nosotros, y mientras el mundo sea mundo, el ser humano continuará fascinado por ellos, porque es la representación física del monstruo que todos llevamos dentro. ¡Qué miedo me da, César!
Bueno.
¡Qué miedo me da saber que en alguna parte me parezco a esa gente que has estado aquí nombrando! Gracias por el estudio, por el libro, todo lo que se debe saber sobre los vampiros, y por haber estado esta noche con nosotros, por el esfuerzo.
Gracias a vosotros.
Espero seguirte de vez en cuando, y ya sabes, aquí tienes tu casa. ¿Has estado a gusto?
Muy bien, muy a gusto.
Me alegro.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Gracias a ti.
Hasta luego. Gracias. Terminamos nuestra primera parte. Una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. La actualidad estará unos minutos con nosotros. Después regresamos. El mundo del espacio en blanco contiene un viaje hasta el Amazonas para daros a conocer a un pueblo fascinante, los Yanomamis. Estuvimos 2 o 3 veces con ellos y es algo apasionante. Nos van a contar su historia, no os la perdáis en la segunda hora del espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias, seguimos adelante. La segunda hora se pone en marcha de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Queremos contaros ahora una historia, unos seres de leyenda que se comen a sus propios muertos. Tuvimos la oportunidad de estar 2 veces con ellos en el Amazonas y formaba parte de nuestras historias infantiles. De pequeño a mí me contaban que tiraban flechas y los pudimos ver de vez en cuando haciéndolo a los coches en una carretera, pero dejar que sea nuestro invitado quien lo cuente. 3 y 7, seguimos adelante con ese concurso si queréis llamarnos, 900-137-137, los Yanomamis entran ahora en nuestro espacio.
En los próximos minutos queremos llevaros hasta lo más profundo de las selvas amazónicas. Allí habita un pueblo fascinante, los Yanomamis. Los Yanomami, también llamados Yanomamo, son una etnia indígena americana caracterizada por su solidaridad y respeto hacia la naturaleza. La misma está dividida en 4 grandes grupos: Sanumá, Yanomam, Tomate y Yanam. Hablan lenguas diferentes, pero se entienden entre ellos. Se denominan también la Nación Yanomami. A Alrededor de 20.000 individuos integran los Yanomami, que viven desperdigados por la selva tropical, en aldeas separadas por muchos kilómetros de tierra deshabitada. Alrededor del 70% de esta población ocupa el sur de Venezuela, mientras el resto se distribuye por zonas adyacentes a Brasil, en concreto en una zona que comprende parte del estado de Roraima y del Amazonas. Viven en aldeas pequeñas, entre 40 y 50 personas, mientras que en las grandes pueden llegar hasta 300. Sus aldeas, Xabono, se construyen en círculo y son completamente abiertas. Sus costumbres son tan misteriosas que llegan incluso a comerse a sus propios muertos. Si nos acompañáis, descubriremos algo más de este fascinante pueblo. Escuchemos.
Música nos indica que nos vamos a la selva, al interior de la selva, a conocer a uno de los pueblos más fantásticos que por ahí existen. Lo llaman los últimos chamanes, los Yanomamis, y para hablar de ello tenemos con nosotros a Paco González. Buenas noches, Paco.
Hola, muy buenas noches.
Qué bonito, Miguel, lo que escribes sobre ellos.
Muchas gracias, Miguel.
Qué bonito. ¿Quiénes son los Yanomamis? Vamos a dar a conocer este pueblo a nuestros oyentes, para quien no lo conoce, porque, bueno, se han puesto muy de moda, o se pusieron muy de moda, pero poca gente sabe en profundidad quiénes son y cómo se comportan y cómo viven, ¿verdad?
Sí. Sí, como menciono, como digo en el artículo, es una paradoja, ¿no? Los Yanomamis son probablemente unos indígenas muy reconocibles a través de la literatura, y más modernamente de la televisión. Han sido objeto de muchos reportajes y probablemente sean los indígenas suramericanos más conocidos, ¿no? Y digo paradójicamente porque, a pesar de ese conocimiento aparente que tenemos sobre ellos, son un pueblo muy muy desconocido. Ellos mismos se han preocupado de que así sea. Tal vez porque su encuentro con el hombre blanco fue una situación, en fin, bastante trágica, o particularmente trágica para ellos, ¿no? Como te decía, un pueblo aislado, aislado en una región de la...
¿Dónde viven? ¿En qué lugar están?
Ellos están situados geográficamente al norte de Brasil y... Perdón, sí, al norte de Brasil iba a decir, sí, al sur de Venezuela, ¿no? En la cuenca del Amazonas, en plena selva, vamos, en lugares además de difícil acceso, lugares más bien montañosos, ¿no?
Y los conocen como la gente.
Sí, ese es el Yanomami, o por mejor decir Yanomama, es el nombre original en su dialecto. Significa la gente, la gente, las personas, digamos, se refieren a sí mismos como si dijéramos los seres humanos, ¿no? En diferenciación de los animales, ¿no? Y curiosamente la Yanomami, ese nombre por el cual los conocemos, en realidad es la denominación que les dijeron o que los llamaron unos misioneros italianos, que fueron de los primeros que tuvieron un contacto más continuado con ellos, y esa terminación en I es del plural, ¿no? Italiano, para hablar en plural sobre ellos.
Si me permites, Paco, a mí no me gusta contar cosas mías, pero cuando yo era pequeñito me contaban historias de unos indios que vivían en la selva y estaban construyendo en aquel tiempo esa carretera que atraviesa todo el Amazonas.
Sí.
Y contaban historias de ellos que se ponían al borde de las obras de esa carretera que estaban haciendo, disparaban sus flechas y estropeaban las ruedas de los coches para que no pasaran.
Ajá.
Desde entonces me fascinó tanto la historia de los Yanomamis que tuve oportunidad de estar dos veces con ellos en la selva, y es un pueblo prodigioso.
Sí.
Como tú relatas en ese trabajo.
Uh-huh.
¿Cuándo los descubrieron?
Creo que fue a mediados del siglo XVIII. Fue una expedición, por cierto, una expedición española, la que iba a poner los límites, digamos, delimitar los territorios del reino de de España y el reino de Portugal. Uh-huh. Y ese fue el primer contacto documentado, ¿no?, que tengamos, ¿no? Y curiosamente poco después, te hablo del año 1750 aproximadamente, y poco después de este contacto, ¿no?, que fue muy muy fugaz, desaparecieron, tanto es así que se pensó durante un tiempo que estaban extintos, ¿no?, que no, que no quedaba ninguno. Y luego fueron redescubiertos, nuevamente, hasta que ya hubo contactos, digamos, más intensos, más prolongados, sobre todo a finales de la década de los 60, ¿no?, que coincidió con el boom mundial, un poco de la antropología, ¿no? Fue una época dorada de la antropología.
Uh-huh. Y curiosamente parece ser que hubo un antropólogo, un escritor, Napoleón se llamaba, Sagrón, el que los volvió a bautizar como la gente feroz.
Sí, efectivamente, Napoleón Chagnon, es un antropólogo, como muchos hombres de ciencia de la época y sobre todo de la etología, de la etnología, perdón, y de la antropología, es un hombre que tiene muchas luces y sombras en su biografía, ¿no? Él bien cierto es que los investigó con más ferocidad, creo, que de lo que eran los propios Yanomamis. Si nos ponemos en un antropólogo de aquellos tiempos, es fácilmente imaginable que ese hombre quedase impactado, ¿no?, por las ceremonias, por sus rituales, y él subraya en su libro que, muy famoso, que conocen muchísimos antropólogos, y se llamaba precisamente así, ¿no?, traducido del inglés, se llamaba Yanomami, el pueblo feroz, ¿no?, la gente feroz, y era porque él remarcaba ciertos comportamientos violentos en las tribus, digamos, para subrayar quiénes eran los jefes de cada tribu, de quienes no lo eran, y ya te digo que por eso ellos en aquel entonces pues tuvieron, digamos, el estigma de ser unos guerreros violentos que iban a la batalla, a la guerra constantemente, y esa imagen curiosamente tan fiera de estos guerreros o supuestos guerreros luego se ha demostrado al cabo de los años que tenía poco o nada que ver con la realidad.
Uh-huh. De hecho, parece que se publicó un artículo en la revista Ciencia en el que se leía: los varones Yanomami que asesinan tienen el doble de mujeres y el triple de hijos, y además el acto de matar confiere estatus social. Habían dado una imagen absolutamente trastocada de lo que realmente es este pueblo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque cuando posteriores antropólogos y otros investigadores se adentraron en la selva para conocerlos, para vivir también con ellos, para convivir con ellos, descubrieron por contra de lo que decía Napoleón Chagnon, que eran unos hombres pues de bastante pequeños de estatura, no eran especialmente vigorosos, y que además, por otra parte, rehuían el contacto con los hombres blancos, es decir, no salían al paso ni les atacaban ni nada por el estilo. Chagnon, te recuerdo que llegó a decir precisamente en ese libro que sufrió varios intentos de asesinato, incluso, ¿no?, por parte de los Yanomamis. Uh-huh. Y como te decía, ellos revivieron el contacto del hombre blanco porque ya entonces, te hablo de los años 70, pasados 80 incluso, sentían verdadero miedo, ¿no?, pánico hacia el hombre blanco.
Ya, quizá porque el hombre blanco les había contagiado de enfermedades, y que incluso, como dices, un dato que yo no conocía, parece ser que los habían utilizado los Yanomamis como cobayas para probar vacunas.
Efectivamente.
No me digas.
Sí, efectivamente, sí, es un hecho. Yo investigando sobre esta tribu, que es maravillosa, lo cierto es que hay mucha documentación, pero sobre ellos, pero se les ha dibujado de una manera un tanto idílica, tanto ellos como el paisaje donde viven, ¿no? Y la tragedia más conocida de los Yanomamis, probablemente la más cercana, es la relacionada con sus choques contra la civilización occidental debido a los recursos fabulosos naturales que tiene la tierra, ¿no?, en la que viven, ¿no? Hablamos de madera, hablamos de piedras preciosas, ¿no? Sin embargo, no es muy conocido que debido a ciertos rasgos genéticos de este pueblo, como ha sucedido por otra parte con otros indígenas de otras partes del planeta, y se empieza a saber ahora que digamos que la industria farmacéutica ya entonces empezó a probar vacunas que por razones pues evidentes no podía probar con en el mundo occidental, el mundo libre, concretamente en Estados Unidos, que es de donde provenían esas investigaciones o donde estaban financiadas esas investigaciones, pues se decidió hacerlo con gente, digamos, que no estaba tocada por enfermedades o enfermedades al uso de las que causaban estragos por entonces en Estados Unidos y en otras partes del mundo occidental. Tanto es así que efectivamente el propio Chañón y otros científicos inocularon, de hecho, en vacunas en miembros de algunas de las tribus y se sabe ahora que muchos indígenas murieron a consecuencia de ello. Es una historia realmente trágica, ¿no? Así que es fácilmente explicable por qué los Yanomami tenían tanto miedo del mero contacto con el hombre blanco, porque ese contacto para ellos significaba casi la muerte, ¿no? Por el contagio de enfermedades a las que ellos, sus organismos, no estaban en absoluto acostumbrados.
El hombre blanco sembrando a veces la destrucción por donde pasa. Hablamos un poco del pueblo. ¿Cómo viven ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cazan? ¿Son agricultores?
Sí, efectivamente, ellos viven prácticamente de una manera un tanto prehistórica o vivían, ¿no?, hasta hace poco. Pero bueno, intentan mantener esa forma de vivir. Estamos pintando un pueblo que es prealfabetizado, digamos, ¿no? Ellos no escriben, se comunican mediante cánticos, mediante sonidos, con la pintura. Se relacionan con la naturaleza, ellos son autosuficientes en función, la selva les da todo lo que ellos necesitan, son recolectores, son agricultores, seminómadas, porque sus cosechas no dan para mucho, y son pescadores y cazadores. Yo creo que todos, muchos de nosotros tenemos en la memoria esos documentales donde se ve a estos indios indígenas con esas largas cerbatanas, ¿no?, lanzando los dardos contra algunos animales de la selva, ¿no? Todo lo que tiene la selva, que es mucho, todo lo aprovechan y no necesitan nada más, ni mucho más.
Ya, me está recordando cuando decías eso, voy a contar cosas mías esta noche, que no suelo hacerlo. Estando en la selva, una de las cosas más raras que yo tenía que comer fue con los Yanomamis. ¿Sabes lo que era?
No.
Un mono.
Un mono
pequeño, recién, bueno, era pequeñito, uh-huh, pero cuando le quitaron los pelos y lo abrieron parecía un cadáver de un recién nacido, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo pasé muy mal porque me daba la sensación que me estaba comiendo un bebito, uh-huh, en vez de un mono. Uh-huh. Pero personajes increíbles. ¿Siguen viviendo en la actualidad, sí? ¿Cosechan? ¿Van de un sitio para otro?
Sí, ellos, vamos a ver, las tribus que son independientes, hablamos de núcleos de unas 250 personas aproximadamente, como mucho, viven efectivamente de esa manera. Lo que ocurre, yo tuve la oportunidad de conocer a David Copenagua, que es...
Ahora te iba a preguntar por él, sí.
Sí, que es, pues efectivamente, luego hablamos de él, es el portavoz de los indios, y él se quejaba de que en fin es muy difícil hacerle entender a los chicos jóvenes, a los miembros más jóvenes de la tribu, es muy difícil hacerles entender que bueno, que esa es la manera de vivir en la que tienen que perseverar, es la forma ancestral de sus antepasados y la forma de vivir que tienen que perpetuar. Y ellos tienen demasiadas hay demasiadas luces fuera de las ciudades y es muy frecuente que algunos chavales se marchen a ciudades de pueblos y ciudades de Brasil, atraídos, ya te digo, por trabajos o por la opulencia, digamos, de la sociedad occidental, y Copenhague me decía que él ve claro que su la forma de vivir de los Yanomami se va se va a perder definitivamente en una o dos generaciones.
Ojalá no ocurriera. Si me permites, quiero transcribir algo de lo que decía David Comeragua en esa entrevista que tuviste con él. Dice: ustedes deben dejar a los Yanomamis vivir y preservar la naturaleza, porque la naturaleza nos da la salud, la alegría. No podemos dejarla morir. Y dice que lo primero que él oye al levantarse es el canto de los pájaros. Luego, cuando salgo de mi sogón o mi cabaña, alzo la mirada y veo los primeros rayos del sol filtrarse entre los árboles. La ciudad, como Madrid, es como una piedra, continúa hablando, una piedra grande. Sus calles no son como los caminos de la selva, son peligrosas. Respeto las costumbres de los hombres blancos, pero no son las nuestras. No nos pidan que vivamos como ustedes. Y esto es curioso lo que dice: ustedes no son felices, ustedes siempre tienen prisa, solo piensan en trabajar y ganar más dinero. Qué curioso, ¿verdad? Qué fotografía más clara de nuestro mundo occidental, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, resulta curioso. Yo le pregunté a David, David es una persona asombrosa, con solo mirarle a los ojos se ve que es un hombre de poder, ¿no? Un chamán. Y es un tipo que irradia paz, ¿no? Irradia tranquilidad, ¿no? Y yo llegaba a la rueda de prensa y lo primero que me pedían era que fuese muy rápido, que había muchos medios de comunicación esperando detrás. Este hombre tiene una capacidad tremenda de convocatoria, ¿no? Se ha entrevistado con personalidades muy importantes en todo el mundo, ¿no? Y yo le decía: David, vengo y estoy, me encuentro contigo y estoy aquí en Madrid, una ciudad tan grande, y le pedí una receta, ¿no?, para salir de todo esto, ¿no? Y de ahí esa reflexión que hace él y que yo plasmo en la entrevista que le hago en Año Cero, en la revista. Y efectivamente me parece que lo dice todo con una claridad meridiana, y lo dice además desde un, no lo dice egoístamente, él habla de sí mismo y de su gente como los una especie de guardianes de la naturaleza, y lo que él quiere preservar no lo quiere hacer únicamente para los suyos, ¿no?, para sus hijos, para sus herederos, para sus nietos. No, él habla de la selva como un bien global, ¿no? Y ciertamente es lo que es, ¿no? Y es lo que tanto le cuesta entender a muchos occidentales, lamentablemente.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche descubriendo un pueblo fascinante, los Yanomamis. Dice que viven en armonía con su ambiente, no producen basura, no contaminan y son autosuficientes. Paco González nos ha contado alguna de las historias. Entremos, ¿te parece, Paco, en el mundo de lo mágico? Ellos creen que el universo es mágico y hay cuatro niveles, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ellos tienen también una gran riqueza en su mitología, ¿no?, en su cosmogonía, ¿no? Ellos hablan efectivamente de que hay unos, tienen o separan su mundo, o dividen su mundo en cuatro niveles. Hay un estrato superior, ¿no?, que llaman Duku Kamishi, que es un, donde suceden cosas, ¿no? Digamos que caen a la capa que está inmediatamente inferior a esta, pero que, bueno, los Yanomami no la consideran tan importante, ¿no? La siguiente esfera es muy parecida a la Tierra. Digamos que hay una corteza invisible, para ellos es invisible, donde existen los árboles y las plantas, los cultivos, ¿no? Y bajo esta es lo que sería nuestro cielo, ¿no? Es el cielo visible tal y como lo vemos nosotros, lo entendemos, ¿no? Los seres humanos viven en un estrato, un nivel que surgió al desprenderse de otro. Y luego finalmente hay un estrato que ellos llaman Heita Bebi, que es una especie de desierto poblado por unas criaturas que dan un poco de miedo, unos subhombres, ¿no?, casi caníbales o caníbales, ¿no?, que se apoderan de las almas de los niños pequeños, ¿no?, para comérselas.
Qué curioso. También tienen una leyenda acerca de la creación que tiene que ver con la luna, ¿verdad?
Efectivamente, sí, tiene una leyenda muy, un mito muy bonito, se conoce como la sangre de la luna. Y según la cual hubo un tiempo en que la luna fue un hombre malvado que devoró a su propia hija, ¿no? Entonces unas criaturas bondadosas dispararon con sus arcos al cielo y lo mataron, ¿no?, con las flechas a ese hombre luna, de modo que las gotas de sangre que derramó se transformaron al tocar el suelo en lo que son los propios guerreros Yanomamis, ¿no?
Y sin embargo, a pesar de que sea patriarcal, tienen también mucha importancia las mujeres en la sociedad, parece, ¿no?
Sí, la mujer tiene también muchísima importancia en la mujer. Digamos, no está demasiado clara cuál es la posición de la mujer, porque se ha hablado de que son tribus que practican el incesto, en fin, que los chamanes son todos hombres, que sin embargo también el mito de la mujer es muy atractivo, ¿no? Porque es la creación de la mujer es distinta de la del hombre, y sostiene que proviene de una fruta, la mujer proviene de una fruta llamada guabu, que es una fruta muy dulce, que fue arrancada de un árbol por un guerrero, y que nada más hacer esto, el fruto de ese árbol se convirtió en mujer, y esta a su vez engendró numerosas hijas, ¿no? Las madres Yanomamis, ¿no?
Otro aspecto de este pueblo tan increíble es la forma que tienen de celebrar la muerte. ¿Nos la puedes contar?
Sí, efectivamente, ellos tienen como te decía, unos mitos y unos ritos fascinantes, ¿no? Y por los que celebran la vida y celebran también la muerte, ¿no? Curiosamente, este último mito, el mito para celebrar la muerte, pues ha sido de los que más ha llamado la atención, ¿no? Digamos que ellos, no está muy claro por qué, pero en fin, las cenizas de sus a sus difuntos los incineran. Previamente han incinerado sus pocos bienes, echando las cenizas a la selva, pero en cuanto al cuerpo del difunto, bueno, lo incineran, como te digo, y guardan sus cenizas en una pequeña calabaza, una especie de calabaza, y pasado un tiempo de prudente, de luto, de duelo, lo que hacen es, en esta ceremonia que se llama reajo, es mezclar las cenizas del difunto con pasta, suele ser de plátano, y celebran un ritual, una especie de comida, de homenaje al difunto, y entre otros alimentos ingieren las propias cenizas del muerto mezcladas con, como te digo, con esta pasta de plátano, ¿no? No está muy claro por qué, porque lo hacen. Puede ser una ceremonia de aceptación de la muerte, o también hay algunos antropólogos que coinciden en señalar que puede tratarse de que se apropian de, o sea, dueñan para que no se pierda del espíritu y del valor del difunto. Ya,
es decir, que se comen a sus muertos, se comen las cenizas de sus muertos. Uh-huh. Qué curioso. Por último, apunto, no queremos entretener mucho más esta noche.
No hay problema.
El tipo de plantas de poder que ellos utilizan, el yopo, que es una planta para mí portentosa que me enseña muchos caminos. Uh-huh. ¿Cómo lo utilizan? ¿Qué es el yopo? ¿De dónde lo sacan?
Sí, bueno, el yopo es ellos tienen una farmacopea fantástica, ¿no? En la selva conocen a la perfección, ¿no? Para qué son, para qué es cada planta, ¿no? Y el yopo es una planta alucinógena, es una leguminosa alucinógena. Ellos utilizan esta planta para uso de los chamanes, exclusivamente destinada para uso de los chamanes. Es una planta para, digamos, indicada para realizar los viajes iniciáticos, ¿no? Y bueno, es también forma parte también de un ritual secreto a las que han tenido acceso pocos occidentales. Creo que tú, me parece que has tenido una experiencia y has podido ver esta ceremonia, que es
increíble,
que es realmente impactante, ¿no, Miguel?
En mitad de la selva, increíble. Sí, fue una de las cosas que a mí más me ha marcado en la vida, de tener con un chamán, el chamán Bolívar le llamaban, allí en mitad de la selva. Es de las pocas plantas de poder que yo he probado. Probé el yopo y fue muy fascinante. Dices que es una planta que la recogen, y cómo te la hacen, ellos lo llaman chingar, ¿cómo la chingas?
Sí, como la chingas, ¿no? Ellos en esas enyopadas, ellos maceran esta, machacan esta planta, la preparan el chamán, ayudado de otros miembros de la tribu, digamos, esa masa la colocan en pues en una cerbatana, y ese otro miembro de la tribu, la cerbatana, digamos, una parte está en la dispuesta en la nariz del que va a esnifar, por decirlo de alguna manera, la planta, y el otro miembro de la tribu sopla con una fuerza tremenda, lanzando la droga casi al cerebro, ¿no?, del chamán, ¿no? Y este, bueno, en función de los casos, pero es una droga muy muy potente, muy potente. Digamos que el que va en casos, como te decía, pero es los efectos son fulminantes. Es una mezcla de embriaguez, pero que también provoca alucinaciones, y que dispara las facultades o el poder del chamán para trasladarse a otros planos, ¿no?, de la realidad, o bien con un propósito curativo, o bien con el propósito de conocer sobre el futuro. En fin, es una ceremonia fascinante, fascinante.
Un pueblo que corre el peligro de desaparecer por el empuje del mundo occidental, viven en la frontera de Brasil y Venezuela. ¿Qué crees que nos pueden enseñar estas gentes a nosotros, llamadas salvajes?
Bueno, yo creo, después de hablar con Copenhague, con el chamán, con David Copenhague, me parece que bueno, poco a poco parece que los hombres blancos nos vamos concienciando, ¿no?, de la importancia de volver a la naturaleza, de preservar nuestros recursos, y no tanto en quizá en su forma de vida. Es, al igual que Copenhague decía que ellos no pueden vivir como el hombre blanco, es muy difícil que el hombre blanco pueda vivir como viven estos indígenas, ¿no?, con ese respeto hacia la naturaleza, ¿no? Pero quizá si podemos intentar respetar más lo que tenemos, tener una visión más global, ¿no?, menos pensar menos en el mañana o en el hoy, y pensar mucho más a largo plazo, ¿no? Él habla mucho de la herencia para nuestros hijos, ¿no?, la herencia para las generaciones venideras, ¿no? No son gente que se preocupe de riquezas inmediatas, materiales. Es gente que piensa en el futuro, y que piensa que su futuro va ligado al planeta, ¿no? En ese sentido es un ejemplo a seguir.
Ojalá sepamos aprender de las lecciones de esta gente que llamamos, como decimos, salvajes. Los Yanomamis, los últimos chamanes, una gente que sigue dándonos lecciones. Ojalá no les dejemos que desaparezcan. Paco, gracias por habernos llevado de viaje por esas selvas y conocerles un poco de cerca.
Un abrazo, Miguel, y un saludo afectuoso a los oyentes.
Un placer, te veo prontito, te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias.
Hasta pronto,
Miguel. Adiós, hasta pronto.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
¿Qué harían si vieran a unos padres meter a su hija en un horno para quemarla viva? Esto es a lo que se enfrentará Emily Jenkins, una trabajadora de servicios sociales que se implicará más de la cuenta en su nuevo y misterioso caso.
¿Cuántos casos tienes en activo?
38.
sociales. Me llamo Emily.
Lily,
sabes que puedo ayudarte.
Emily piensa que lo ha visto todo hasta que conoce a Lily, una niña de 10 años que vive atemorizada por sus padres. Emily, junto con la policía, tratará de resolver el caso cuanto antes para salvar a la niña del infierno en el que vive.
Me odian, bajan al sótano y...
Esta niña oyó a sus padres decir que iban a mandarla al infierno.
Tengo miedo.
¡Policía!
¡Lily!
Los peores temores de Emily se confirman cuando los padres tratan de matar a Lily, su única hija. Emily la protege y decide adoptarla hasta que la familia de acogida llegue. Es entonces cuando comienzan a pasar sucesos extraños.
Lo que Lily necesita es un entorno seguro y comprensivo. Está claro qué es lo mejor para ella.
¿Vives sola?
Vivo sola. Vivimos solas.
Empieza a salir del cascarón. No se deshacen 10 años de traumas en 6 semanas.
Lily, ¿estás bien?
¿Qué se ha oído?
Emily empieza a tener miedo y se da cuenta que los padres de Lily lo único que querían era protegerse de su propia hija. El verdadero terror acaba de comenzar.
Me he pasado por su casa. Sus padres tenían cerrojos en la puerta del dormitorio.
¿Pero has declarado que mata a la gente?
No, con sus propias manos. La gente muere.
Expediente 39 es una película de terror protagonizada por Renée Zellweger y dirigida por Christian Albert. Mantiene el misterio, la emoción y la intriga de principio a fin. Si aún no la han visto, todavía están a tiempo.
Tato Puerto.
Terminan las vacaciones y en las consultas de los especialistas se vuelve a hablar de la llamada depresión o síndrome posvacacional. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la depresión, una enfermedad que afecta en España a 3 millones de personas y que se cobra más víctimas mortales que los accidentes de tráfico.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España.
Y 42, 2 y 42 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este espacio en blanco de hoy. Nos queda todavía tiempo por una sección después de esa invitación que hacía nuestra compañera Sensores Villanueva para que vayamos al cine a ver extrañas películas. Y en la sección de asuntos, el departamento de asuntos absurdos, con ella os dejamos. Y recordar que el concurso sigue adelante: 900, 137, 137, por si aún queréis participar. Etapa del espacio en blanco, esta nueva andadura, hay algunos de los colaboradores, bueno, que se habían incorporado a última hora, que siguen con nosotros. Este es el caso de Jaime Barrientos. Dios, bebe tranquilo. Periodista, ha estado en algunos de los mejores medios de este país, ha estado en algunos de los países más comprometidos de este país. Y al principio, buenas noches, Jaime.
Buenas noches.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Ya formas parte del equipo de Espacio en Blanco, lo cual me alegra infinito. Y decirte que al principio algunos oyentes decían que qué sección tan rara, que era eso.
El Departamento de Asuntos Absurdos.
Claro, por eso. Pero luego ya...
Y gracias eso por la posibilidad que me has dado, vamos, tu programa y Radio Nacional y los oyentes de poder decir todas estas cosas absurdas.
Absurdas. Claro, luego ya empezaron a escucharte un poco más y dijeron, no es tan absurdo el colega. Y parece que han empezado a entender un poco lo que hay ahí de fondo.
Hombre, muchas gracias.
Lo cual a mí me alegra mucho. Te digo, bienvenido a esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Espero que nos llenes de muchas cosas absurdas y sobre todo nos hagas pensar con ese fino humor que tú tienes. No sé si yo seré suficientemente inteligente para entenderlo. Espero que sí. Espero que sí. ¿Empezamos?
Muy bien.
Oye, ¿con qué empezamos? ¿Animales sagrados? ¿Me habías dicho?
Pues si te parece, sí. Ya sabes que hay un los animales a lo largo de la historia.
Preparad lo que va a contar Jaime. Tú sigue, yo estoy hablando con los oyentes.
A lo largo de la historia, los animales en todas las religiones y en todas las sociedades y en todas las culturas han tenido una... han estado muy, muy, muy presentes en la vida de estas sociedades. Y hoy, si quieres, pues podemos hablar de animales tan dispares como las arañas, o las palomas, o si nos da tiempo y no me voy por los cerros de Úbeda como siempre, incluso puede que me dé tiempo a hablar de las serpientes.
Sí, vale, pues empezamos si quieres por las palomas. Para muchos ratas con alas, dicen.
Sí, bueno, es un animal que realmente pues es una rata con alas que se come todos los desechos y vamos, de hecho ahora hay una guerra en las grandes ciudades contra
ella. Sobre todo en las grandes ciudades que han ido proliferando y que están por todos los sitios.
Pero se supone que en su origen es la paloma de la paz.
De la paz.
Es que esto se remonta a la Biblia, cuando Noé, al final parece que se calmaron las lluvias y primero mandó una pareja de cuervos y para ver si ya había tierra firme y los animales podían sobrevivir ellos solos. Y mandó una pareja de cuervos y no volvieron. Y al poco tiempo mandó una paloma y volvió con una ramita de olivo. Y entonces por eso está considerado entre los judíos, cristianos y musulmanes, pues un animal beneficioso. Uh-huh. Pero además en el caso de los musulmanes, que por cierto ahora es el Ramadán.
Hablaremos un poquito luego de ellos si quieres.
Sí, vale. Te parece bien. En el caso de los musulmanes, la paloma, además de esta función de mensajera del buen tiempo, ayudó a Mahoma cuando tuvo que huir, la famosa égira, cuando tuvo que huir de la Meca hasta Medina, porque le perseguían pues una tribu que le odiaba bastante, que eran la tribu de Quraysh. Se escondió junto con su gran amigo Abu Bakr, que de hecho fue luego su sucesor. Se escondieron en una cueva y cuenta el Corán, cuenta la leyenda dos palomas, un palomo y una paloma, hicieron su nido, que es un nido que tarda bastante en hacerse, pues gracias a la mediación de Dios, pues lo hicieron hicieron el nido en un tiempo récord. Y no solamente eso, sino que unas arañas hicieron también una tela de araña también en un tiempo récord. De tal manera que cuando los que le perseguían estuvieron a punto de entrar en la cueva, dijeron, no, ¿para qué vamos a entrar ahí? ¿No ves que por aquí hace muchísimo tiempo que no pasa nadie? ¿No ves que aquí hay unas palomas que han hecho su nido y hay una tela de araña pues, que lleva un montón de tiempo? Y eso fue lo que les salvó la vida.
Me decías antes, qué curioso lo que has contado, mientras preparábamos un poco, mientras charlábamos, también que a algunos jefes del Estado se le pone una paloma. Estoy recordando una imagen de Fidel Castro,
sí,
cuando entró en La Habana, cuando triunfó la Revolución Cubana, De repente, no sé si una o dos se le posaron en el hombro, lo cual era, para todos los santeros, era un símbolo de que uno de los dioses santos de la santería le estaba bendiciendo.
No solamente Fidel Castro, también lo hizo Saddam Hussein. Bueno, ya sé que cuando digo lo de Hussein la gente se me incorpora.
Saddam Hussein, ¿lo hizo así también?
Sí, y no solamente él, sino varios papas.
¿Varios papas también? ¿Y eso está preparado?
Eso está absolutamente preparado.
¿Cómo se
hace? Se puede hacer con una paloma, se puede hacer con un águila, se puede hacer con un azor. Me parece que Gaddafi lo hizo con un azor. Y emperadores romanos también lo hicieron, entre ellos Claudio. Y es muy sencillo, simplemente lo que tienes que hacer es pringarte un poco de excrementos de una hembra en celo y soltar pues algunos del animal que se trate.
Machos, claro.
Sí, y entonces directamente ir a posarse ahí.
Sí.
Por eso ya, como ya es público y notorio, pues entonces ya han dejado de dejar que les caigan los pájaros.
Sin embargo, tiene un efecto increíble, ¿eh? Yo cuando lo vi lo de Fidel Castro parecía categórico, decir, es un elegido.
Claro, es que es de lo que se trata, pero el primero que lo hizo, que yo sepa, fue Claudio.
Qué curioso. ¿Más de la paloma o damos un salto y nos vamos a hablar de las arañas, eran?
Sí, bueno, las arañas es otro animal mágico para muchas culturas. De hecho, la verdad es que ahora mismo lo cito de memoria, en Año Cero, en la revista Año Cero, se publicó un reportaje de una persona que decía que las arañas en realidad son extraterrestres y que están dotados de una inteligencia muy superior a la nuestra.
No que han venido en una nave espacial, sino que quizás son un tipo de evolución diferente a los humanos, a los animales terrestres, ¿no?
Sí, no, pero que vinieron, o sea, que no son de este planeta, que vinieron de alguna manera.
Yeah.
Y luego también sobre las arañas hay una cosa curiosa. Se hicieron unos estudios con drogas sobre las arañas. Y era según el tipo de droga que se le diera a la araña, así hacía la tela. Por ejemplo, cuando le dieron cocaína, repetía todo la misma tela duplicada. En el caso de las anfetaminas, lo hacía en un tiempo récord. En el caso del LSD, era un disparate, o sea que ya no tenía nada que ver. Y curioso que en el caso del opio y el hachís, las arañas pasaron de todo y no hicieron absolutamente nada. En el caso del hachís empezaron a hacer una y se aburrieron, y con el opio directamente ni empezaron.
¿Y son sagradas en alguna civilización? ¿En alguna cultura?
Son sagradas, entre otras cosas, en diferentes sectas, sobre todo de África, y en concreto entre varias sectas medio sufíes, medio derviches que pululan por Marruecos.
Uh-huh.
Y de hecho, pues creo que ya hablamos en otra ocasión de estas sectas. Que bueno, que su santo patrón, que es el patrón de los pobres y de los hambrientos, en una ocasión vino un campesino a pedirle comida y como no tenía le dijo, mira, coge lo primero que encuentres, y lo primero que encontró fue un escorpión. Y por eso lo habréis visto en quien haya viajado a Marrakech, hay gente que trabaja con escorpiones, se los meten en la boca, serpientes, arañas, pues tarántulas y tal. Y también es un animal sagrado la tarántula en pueblos del África Central y también en Sudamérica.
Ya.
¿Qué cosa? Centro y Sudamérica.
¿La serpiente nos quedaría?
Sí,
la serpiente. Aunque quizá tengamos que hablar más de ella en otro momento, pero es un animal muy curioso.
Hombre, la serpiente es que yo creo que deberíamos dedicarle un espacio.
Vale.
Y si quieres damos el salto, vamos, si te parece bien.
¿Cómo andas? Estoy especial, o sea que yo aquí no pinto nada.
Y yo menos. No, como sabes que soy disperso de natural,
ya.
Pues al hilo de...
Pero estás contagiando a mí eso de la dispersión.
al hilo de lo de lo que hemos comentado de las arañas y las palomas,
hablamos del Ramadán.
Pues hablamos del Ramadán, que ahora que empezó el día 22.
Era curioso, acabamos de llegar, sabes, de Estambul y de otras ciudades, claro, de Turquía, y decían que no hay mucho tráfico ahora porque por la tarde, está, o sea, por la, a lo largo del día la gente pues estaba tranquilita, ¿no? Salían cuando se ocultaba el sol, que era el momento en el que podían cenar o podían comer, ¿no?
Sí, el resto del día se rompe el ayuno.
El resto del día están ayunando.
Sí, no puedes ni comer, cuando, no puedes ni comer, ni beber, ni fumar, ni hacer el amor desde antes de la salida del sol, desde la primera claridad, se supone desde que cuando no puedes distinguir un hilo blanco de un hilo negro, hasta que se pone el sol. Y como es un calendario lunar, 28-29 días, cada año se adelanta con respecto al año anterior. Ajá. De tal manera que en 36 años le has dado la vuelta a los 12 meses.
Ya.
Y bueno, pues ahora ha tocado
en septiembre.
En septiembre. Y en invierno lo que produce todo es hambre, y en cambio en verano, lógicamente, es sed. Y bueno, pues como yo intento siempre buscarme explicaciones a todo, dije, bueno, pues, ¿de qué viene?
Te iba a preguntar, ¿quién inventó el Ramadán? ¿Quién obligó a hacer el Ramadán? ¿De dónde viene esa historia?
Bueno, es no solamente es para los musulmanes, los cristianos también hacen o hacían el mes de Cuaresma. Y los judíos, pues bueno, pues también tienen sus temporadas de ayuno. Y para los musulmanes, perdón, cumple varias funciones. La primera es de adoración directa a Dios, es decir, no como, no bebo, no fumo, pues para ofrecerle este sacrificio a Dios. Y otra, esta sería la función espiritual. Luego hay otra función que es de orden saludable, higiénico, que es que al pasarte tantas horas sin comer y sin beber, el cuerpo tiene que tirar necesariamente de las grasas de tus reservas. Y curiosamente, pues yo les pregunté a varios médicos y me dijeron que era una cosa estupenda, que incluso uno de ellos lo hacía. Porque es que en las grasas es donde se alojan las toxinas y es una manera de purificar el cuerpo físicamente. Luego hay otra función que es social, que es acordarte del hambre que pasa mucha gente pues durante toda su vida, desde que nacen hasta que se mueren. Uh-huh. Y ponerte un poco en el lugar de quien pasa hambre, que por cierto eso me recuerda a una frase de La Colmena de Cela, que decía, el que ha comido no comprende al que ayunó. Y de esta manera, pues, te pones en el lugar de la otra persona. Y luego hay una función psicológica, que les vendría muy bien, pues, a los niños y jóvenes occidentales, en el sentido de que sirve para fortalecer la voluntad. Es decir, al fin y al cabo eres tú quien retrasa voluntariamente el momento de la autogratificación. Y bueno, pues eso en un momento en el que los niños lo quieren todo ya y ahora, pues les vendría muy bien practicarlo.
Y hay una última, no sé si quieres contar.
Sí, bueno, es que en caso de guerra o de un desastre natural o provocado, pues pueden seguir trabajando o pueden seguir guerreando, porque están acostumbrados a no comer y a no beber, con lo cual pueden seguir cumpliendo su función, cosa que, por ejemplo, a los occidentales les sería más complicado, y en concreto en el caso de los norteamericanos es público y notorio que si no tienen su cola y su hamburguesa, pues no se mueven. Y en la época de Vietnam, si no tenían chicle, tampoco.
Ya. ¿Y eso del Ramadán lo fue Mahoma quien dijo que había que hacerlo?
Sí, es uno de los cinco
preceptos
del Islam, que uno es, pues bueno, la Shahada, que es la declaración de esa de no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. La segunda es las cinco oraciones al día. La tercera es el Ramadán. La cuarta es la peregrinación a la Meca, que la peregrinación a la Meca es si tienes dinero y salud. Y la quinta, que es dar el famoso diezmo, la décima parte de lo que has ganado en un año, dárselo a los pobres.
Curioso. Se esa música, que no sé si será la música nueva de tu sección, porque como estamos dispersos como tú con la música, anuncia que tenemos que marcharnos. Jaime, es curioso, cuando uno viaja por países árabes, como te pasa a ti y los conoce, ¿no?, se da cuenta de que el Islam no es el enemigo de Occidente, como algunos quieren hacernos creer, ¿verdad?
No, es una... Mira, yo me he tomado la molestia de leerme casi todos los libros sagrados de casi todas las grandes religiones. Y lo que dicen, al fin y al cabo, son cosas sensatas. Otra cosa es la utilización que se hace de estas religiones. Pero, por ejemplo, pues mira, a mí yo estuve llevando, monté el primer gabinete de prensa para una mezquita aquí en Madrid. Y bueno, pues ahí fue cuando me tuve que leer varias veces el Corán, pues porque sabía que compañeros periodistas me iban a preguntar. Y es una religión bastante sensata.
La música nos tiene que marchar. Jaime, gracias. No te iba a preguntar por el blog, pero prometemos dar tu blog, pues se ha vuelto a olvidar el blog y nosotros no lo sabemos, aunque era, me parece, Jaime Barriento, el blog es punto...
No sé si es el... bueno, ya lo comenté, que un oyente muy simpático de Murcia, Paco, del cual además ya me he hecho amigo, me hizo el blog, pero ya sabes el cerebrito de ratón que tengo. Se me ha olvidado que otro día, si quieres, hablamos de los ratones.
Vale, hablaremos de ello. Jaime Barriento, gracias. Un placer, te veo la semana que viene o cuando toque, que pases por aquí.
Muchas gracias, buenas noches.
Con esa sección terminamos. Solamente nos queda dar los ganadores, que han sido Eliana Cueva de Navarra, Juliana Montesinos de Málaga, Beatriz Barón de Madrid, Ainhoa Maroto de Ávila y Mariano de Pablo de Badajoz. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro premio. Gracias a todos por la escucha y por la compañía. Y los saludos de todo el equipo, Paco Bermúdez y Margasca, que atendieron nuestro sonido, Paz Llamas, Sonsoles Villanova y quien nos habló. Ha sido un placer para todos nosotros estar aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. En 6 días, nuestra siguiente cita. No os olvidéis guardarnos un huequito, tenemos mucho misterio que contaros. Nos ponemos en marcha ya para prepararlo. Feliz semana, feliz fin de semana, y nos vemos en 6 días. Cuidaros.